Por favor, así está. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos y feliz año, y a ver cómo empezamos esto. A ver qué. Por empezar, como otras veces, como el año pasado, por un pequeño diálogo, de entrada supongo que podéis suponer cuál podía ser el diálogo. Hablamos de celebraciones, pues vamos a hablar de celebraciones. ¿Qué tal estas celebraciones? Incluyo tres cosas, fijaos, que seguramente la mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, habremos tenido. Habremos tenido celebraciones familiares. He escuchado a muchos pequeñas cosas que han preparado para hacer en casa, pues a la cena, a la comida, a lo que sea, que en el fondo, repito, son una celebración, lo que hagamos en casa. Luego habremos tenido todos nuestras, digamos, celebraciones comunitarias de la Eucaristía, en el sitio habitual nuestro, donde sea, son otras celebraciones diferentes. Y todos, seguro, habremos visto, no sé si entera o parte, la enorme celebración de la despedida del Papa emérito, Benedicto XVI. Otra celebración. ¿Se os ocurre algún comentario en torno a todo eso? Fijaos que tres dimensiones tan diferentes de celebrar. Hoy vamos a hablar del arte de celebrar, siguiendo el escrito de Desiderio Desiderabi. Pero a ver, ¿se os ocurre algún pequeño comentario de todo esto? ¿Dónde os habéis sentido más cómodos, quizá? ¿Dónde os habéis sentido más identificados con todas estas? Qué bien, hemos estrenado año. Fijaos, a nivel familiar, ¿no? Por ejemplo, habéis intentado hacer cosas. Casi seguro, ¿no? La mayoría de los de aquí habréis intentado algún tipo de... Digo habréis porque yo me borro, sinceramente. ¿Habéis empleado cantos? ¿Hace falta emplear cantos o no? Me refiero a una pequeña celebración familiar. ¿Habéis empleado escritura? Escritura, digo ahora, Sagrada Escritura, Biblia. ¿No? En cosas...
Yo tengo que reconocer que en el entorno familiar, pues, soy una isla. Y entonces, pues más allá de la comunidad familiar, de los que vienen, que fundamentalmente vienen a cenar o a comer o a reunirse también, pues más allá de repartir algunos belenes por los distintos espacios de la casa.
¿Oís todos? No sé. Y si no, repetiré un poquito, si puedo. Pero
más allá de eso, sí. Bueno, el valor de la comunidad familiar, de estar todos juntos, de venir a alguien que no es propiamente familiar, que ni siquiera está bautizado, o que tiene un origen diferente, que el nuestro,
sí.
Bueno, pues esos valores, pero nada más, cantos, nada, nada sí. De nada.
Supongo que habéis escuchado y yo que he dicho, yo no puedo presentar nada porque no he hecho nada, estaría en la línea de lo que decía ahora Pilar. Yo tampoco he hecho, y comprendo que me lo podéis reprochar con toda la razón, pero y aprovecho un poco ya para situar un tema. Puede haber indiferencia, podemos forzar nosotros las cosas, digo ahora el creyente que puedo ser yo, puedo forzar las cosas. Además de indiferencia puede haber rechazo. Yo creo que en algunos casos hay claro rechazo. y ahí tenemos que defendernos nosotros para unas celebraciones tan familiares, tan cercanas como pudieran ser esas, a ver cómo manejamos todos esos datos. Y ahí entraría, por ejemplo, el uso de las escrituras, algún texto, por breve que fuese, del Evangelio, de lo que fuera, entraría en ese ámbito, ¿no? Entonces eso, ¿hasta dónde el rechazo, hasta dónde podemos forzar las cosas? Y valdría para cualquier celebración, que no se nos olvide. Para cualquier celebración tenemos que manejar cosas de esas. ¿Cuáles son las personas que tenemos enfrente? Digo enfrente por ponerlo más gráficamente, ¿no? Pero, ¿dónde me muevo? ¿Entre creyentes, entre no creyentes, entre indiferentes, entre culturalmente cercanos pero lejanos en lo que realmente es la fe? ¿Dónde me muevo? Y eso habrá que tenerlo en cuenta, no solamente para esas celebraciones, sino para todas las celebraciones. Cualquiera de las celebraciones que hagamos nosotros merecería un pequeño análisis de qué personas tengo enfrente para saber qué es lo que voy a plantear. Claro, habitualmente lo común será que sean creyentes como yo, pero no siempre, en ocasiones muy claramente. Luego las celebraciones que hayamos tenido en nuestras comunidades, las nuestras habituales, de día de fiesta. Yo os decía la celebración de la despedida de Benedicto XVI. Fijaos una cosa para la liturgia, muy importante. Es igual presidir que celebrar. El Papa Francisco presidía, pero no celebraba. O sí celebraba. A ver, que yo personalmente ni siquiera de eso me he logrado aclarar. Pero fijaos esa especie de duplicidad que se puede dar, en nuestras celebraciones. No tendría por qué presidencia y celebración estar unidas. Podrían ir también separadas. Y se me ocurre ese ejemplo como otros muchos. Yo dije aquí, recuerdo perfectamente bien, a propósito de la palabra, que litúrgicamente es así, pero que bíblicamente, a ver qué pondríamos luego en bíblicamente, es complejo, porque parece que, repito, por favor, bíblicamente, no litúrgicamente, nos parece más sencillo, más claro, más solemne, más palabra de Dios el Evangelio que el libro de Ruth. Y bíblicamente no. ¿Me explico dónde está la diferencia? Y como visteis en esa celebración tan solemne, litúrgicamente es así, había uno para las lecturas del Antiguo Testamento, por cierto, todas las dos leídas por mujeres. Cuando decimos lo mal que van las cosas respecto a la mujer, esas dos mujeres leyendo allí, y en ese momento tenía muchísima carga. Ya sé que insuficiente, ya lo sé. Y repito, en las primeras lecturas, luego el Evangelio aparte, en otra lección, en otro sitio de proclamar, por cierto, más arreglado, más bonito, eso sin querer, os decía, marca como que hubiese dos inspiraciones de Dios, una más clara, más profunda, más auténtica, y que en parte nosotros lo podemos favorecer con nuestros signos litúrgicos. Habríais visto, por hacer referencia también a eso, el incienso, las velas, el recorrido, las proclamaciones, los cantos. Se dejaron una cosa bien curiosa también, claro, era una liturgia un poco especial. En la tradición litúrgica del obispo de Roma, el Evangelio se proclama siempre en latín y en griego, y no hubo proclamación en griego, fue solo proclamación del Evangelio en latín. Bueno, se me ocurren esas cosillas, más cosas que comentaríais quizá vosotros de todo eso. ¿Escucháis, por favor? ¿Se oye? Sí.
A mí me da mucho respeto porque no sabes qué asamblea tienes. Entonces,
sí.
Ahí te hacemos.
Sí. Es así. Es así. quien preside a lo mejor, pero fíjate, me había quedado yo en otro tema, me había desviado, y es que, por ejemplo, los funerales podría darse también, me refiero a liturgia, ¿eh? Solo a liturgia, que uno sea el que preside y otro el que hace la homilía y el comentario. No tiene por qué ser siempre el que preside. Y en funerales, por ejemplo, a mí me parecería bastante normal que si no te dejan presidir, al menos te dejen hacer la homilía de un funeral, de una despedida. Pero lo que tú me planteabas era diferente, eso tiene muy difícil respuesta, porque además no depende solamente de quien comente, sino también de quien preside y todo eso. Y entraríamos a lo mejor, no quiero detenerme, en el tema del lenguaje. Hacer expresamente referencia a que muchos de los que están aquí no participan de nuestra fe es, digo, honrado, al menos, es así cada vez más. Pero eso crea comunidad o rechaza. Estamos aquí unos pocos que sabemos de qué va esto y hay otros que no saben de qué va esto. No sé, pregunto, por favor, que no es algo que yo afirme, sino que me refiero a lo que tú planteabas, que me parece que tiene...
Yo lo he hablado con el párroco de la parroquia nuestra,
sí.
Y es un poco igual aprovechar la ocasión para llegar a esa gente que no va normalmente.
Sí. Y yo también estaría de acuerdo, por cierto. Pero no solamente la homilía, sino la celebración, el conjunto celebrativo, sí. Sí, no, te has expresado bien lo que
en el funeral, o sea, en la celebración, ¿cómo lo hacemos para que esa gente que no acude normalmente a unas celebraciones
se sienta bien, al menos, se sienta en su sitio, se sienta acogida, que no han entrado y se han equivocado de sitio donde ir? Sí, es así. No tengo respuesta, como ves, ya. ¿Alguna otra cosilla más, os parece? Lo popular en la liturgia, el tema de los villancicos, fíjate si es discutible. Yo, por ejemplo, tengo, y con esto termino, un librito de villancicos que marca como tres niveles: para lo familiar, para lo social y para lo comunitario cristiano, como si hubiera en los villancicos tres niveles. Eso plantea otra cosa. En una celebración, ¿podemos cantar el tamborilero o no? ¿O solo podemos cantar Gloria a Dios en las alturas? ¿O cantamos en una...? Todos esos son problemas bien concretos con los que nos tenemos que enfrentar. A la hora, por ejemplo, de las músicas y las canciones son importantísimos. Claro, si entras a la celebración y la música es el tamborilero, que me parece absolutamente respetable, ¿eh? O si entras a la celebración y es una cantata de Bach sobre la Navidad, pues la diferencia es grande. ¿Pero qué quiero contribuir yo con lo que propongo que se escuche? ¿A qué quiero contribuir yo? Y ahí entra, y lo dejo solo sugerido, el tema de lo popular. Claro que es bueno acercarnos a lo popular, pero ¿en qué términos? También cabría, si vale la expresión, una especie de populismo litúrgico, sin duda. Y podemos ahí tener que sortear algunas dificultades. ¿Algo más? Bueno, si os parece, entonces voy a proseguir. Dije el año pasado, cuando éramos todos un año menores por lo visto, dije que terminamos en enero y lo mantengo. Lo que no me di cuenta es que el 31 es martes, por tanto tenemos un día más o un rato más de los que yo tenía previstos. Dicho esto, hasta el 31, si me concedéis esa atención, tenemos reunión hasta el 31. Entonces, hoy es un día, bueno, el último día, el 31, os propondría que toda la hora, toda la reunión, sea puro diálogo. Es decir, que sabiendo eso, que preparéis cuestiones que os interesen más directamente. O sea, a ver si tocó la campanilla o no, no sé. O sea, cosas muy, muy concretas que se os ocurran y que con toda probabilidad habrán quedado sin responder a la vez al margen de mis teorizaciones y mis cosas sobre liturgia. Entonces, para el último día os agradecería mucho, y os lo advierto con tiempo, que preparásemos entre todos cuestiones que nos gustaría plantear, aunque nos parezcan ridículas. Si voy a sacar zapato de tacón o no. No sé, cualquier cosa sobre las celebraciones. Y eso el último día sería así. Pero hoy no es el último día, entonces vamos a ver cómo propondría yo para hoy. En primer lugar, como le doy muchas vueltas, ya sé que lo dije, porque hablando de la homilía sé que lo dije, pero lo quiero repetir, por favor. Ya me perdonaréis que lo repita. ¿Por qué lo repito? Porque me parece muy importante. Se ha discutido mucho la homilía del Papa Francisco en el funeral, en la despedida de Benedicto XVI. Desde el punto de vista de la liturgia y de la fe, absolutamente perfecta, brevísima, pura escritura, dicha con palabras suyas, todo aquello era pura escritura, textos de la escritura, una personalización leve, muy leve, profunda, que seguramente al final esa era la homilía. Con esto os decía que ya sé que lo había dicho, pero quiero volverlo a recordar. La homilía no es el centro, jamás. Y eso creo que entre cuando intentamos hacer celebraciones con laicos es difícil escapar. La homilía no es el centro. Y también diré otra cosa en otro momento, porque sale con otro tema. También para la homilía habrá uno que sirva y otro que no. Porque entre vosotros nadie se dará por ofendido si le dicen cantas muy mal, no cantes tú. Pero no será lo mismo si le dicen no hagas la homilía. Y tendríamos que tener suficiente valentía, parresía, por emplear términos casi bíblicos, para aceptar esas cosas. No todos valemos para todo, pero a eso volveré. Bien, hablaba de la homilía. No es el centro, sino que está en función de un proceso celebrativo, un conjunto celebrativo. Y ahí también me detendré al margen de la homilía. Quiere decir eso que tiene que tener una proporción. Fijaos, la proporción tiene que ser, por un lado, respecto al conjunto celebrativo, al tiempo de reloj, cuánto tiempo me ocupa la homilía y cuánto toda la celebración. Como también proporción respecto a la escritura misma. A ver, si la escritura me ha empleado 2 minutos, la homilía no me puede durar 1/4 de hora. Debiera de haber una cierta proporción. Cuando digo debiera, es que acepto que no la haya en algunos casos concretos, claro que sí, pero de por sí no debiera de haber esa desproporción. Debiéramos de buscar esa mayor proporcionalidad del conjunto y de la escritura. El tema de la preparación. ¿Cómo se prepara una homilía? No lo dije, pero supongo que lo sospecháis todos. Viviendo, cariño, nada más. ¿Cómo se prepara una homilía? Viviendo. Otra cosa es que a lo mejor necesites un rato expreso. Pero la homilía no se prepara más que en la vida. Y leyendo un texto de Milan Kundera o de quien sea, me puedo sentir tan interpelado como por la escritura. Y ese texto, que no tengo por qué citarlo, me servirá para construir el proceso, la presentación de la homilía. Y no digamos el periódico del día o los noticiarios del día. hay que prepararla. Lo cual no quiere decir a lo mejor que tenga que ser preparación de 10 a 10 y media preparo la homilía, no. Pero sí prepararla. Yo creo que hay un proceso de maduración de las cosas respecto a la homilía. Otra cosa que no dije, me parece, perdonad si me detengo excesivamente en lo de la homilía, pero es que como de hecho es lo que más llama la atención, pues le dedico esa atención también un poco exagerada. A ver, y de eso también tendría que hablar aparte. El tema de las moniciones. La homilía no es una monición. Y al revés también, la monición no tiene por qué ser mucho menos una homilía. Porque claro, si para explicarme el texto de, por ejemplo, de la carta de Juan, cuál es el amor de Dios, que no solamente nos ha dicho que somos hijos, sino que lo ha conseguido, lo ha hecho de verdad, y que esto se manifestará, es brevísimo. Pero claro, si la monición de presentación de ese texto es mucho más larga que el texto, ya empiezan las cosas a no cuadrar. Quizás se nos quedó de los primeros momentos de la Reforma Conciliar un excesivo respeto por las municiones. Una munición que me dice lo mismo que me dice la lectura, mejor suprimirla, ¿no? Y es bastante frecuente. No digamos ya si la munición misma es ya una pequeña homilía. Porque claro, si tengo un texto del Libro de los Reyes, el que fuera, y digo como munición, pero lo haré en otro momento, pero ahora lo aprovecho también, me desvío. Una munición para un texto del Libro de los Reyes, y que me resulta diciendo al final, en esta lectura que escuchamos, veremos que tenemos que ser todos solidarios. Ah, muy bien, pero eso se puede decir de cualquier cosa. Hace muy buen día, tenemos que ser todos solidarios, también vale. A ver, un poco más de respeto. Si se hacen municiones, que tengan sentido, primero, respecto al conjunto, y segundo, respecto a la lectura misma, evidentemente. Bien. Pero yo hablaba de homilía, no de municiones. Los comentarios que se hacen en la homilía no tienen por qué ser tipo munición. Y mucho menos, lo he dicho, las municiones en la homilía. Y ya por fin quiero decir una cosa que es bastante frecuente. Fijaos, como todo, por favor, ¿eh? Todo lo que yo digo es discutible, infinitamente discutible. Voy a decir lo siguiente, respecto a escoger las escrituras, ya sé que es una visión un poco mágica, si yo os digo, ¿escojo yo las escrituras o las escrituras me escogen a mí? Es una visión, reconozco, mágica, pero da una pista de hasta qué punto tengo las escrituras a mi disposición, que yo creo que no, sinceramente, o simplemente me someto a lo que me digan las escrituras. Había sacado el caso de los funerales, por ejemplo. En los funerales, o en una boda, me da igual, o en un bautizo, o en una celebración de la penitencia. Hay unas lecturas que pueden estar más unidas a un determinado sacramento. Pero hay unas lecturas, diríamos así, que tocan, te toca. Y ese tocar tan aleatorio de las escrituras, lo puedo entender, y hago una lectura, me diréis, casi mágica, en el sentido de que es Dios quien me interpela, y me dice, mira, por donde hoy te voy a hablar de la madre de Sansón. Ya. Pues sí, de la madre de Sansón. Digo, porque es una de las lecturas que habremos escuchado en este Adviento. La madre de Sansón, que recibió un personaje misterioso, que luego fue ella a donde su marido a decirle, estoy embarazada. Pues claro, o sea, pues todo puede encajar perfectamente. Entonces, te toca esa lectura, pero te toca. ¿Qué vas a hacer? ¿Merece la pena que le prestes atención? ¿Cómo voy a hablar de esto? Voy a leer lo de Isaías tan bonito, de los valles que se rebajan, y los montes que se rebajan, los valles que se elevan. Eso es fácil para el viento, pero claro, la mujer de la madre de Sansón. Bueno. Entonces, y lo dejo ahí. Y como todo, por favor, como pregunta, como interpelación, que sepamos que también la escritura tendría su punto de imprevisto. Dios eso sí me daréis la razón, ¿no? Que Dios es imprevisible, me daréis la razón. Pero que eso se traduzca en que me toque una lectura de la escritura, que vaya a saber qué voy a hacer yo con ella, de estar cortando el cuello a no sé quién o lo que sea. Entonces, ¿cómo manejamos la escritura? Y no me detengo más. Quería desarrollar, desde el principio os dije que íbamos a hablar de esta carta de Siderio, de Sideravi, del Papa, y hemos llegado más o menos bien, más o menos decentemente, al número 48. Y ahí, la carta, en el número 48, dice expresamente el arte de celebrar. Lo dice en latín, por cierto, para que sepáis que es el latín. Ars celebrandi, eso es, el arte de celebrar. Y vamos a detenernos en esto, en el arte de celebrar. Iré recogiendo todo lo que dice el texto del Papa sobre el arte de celebrar y iré haciendo mis pequeños comentarios. Pero comencemos por uno. El arte de celebrar es un arte. ¿Os parece que me aceptaría eso muchísima gente, incluso muchísimos curas, que es un arte? Ahí entra un poco aquel tema que he sugerido de gente que sirve para unas cosas y no sirve para otras. Si yo me pongo a llevar las cuentas, va a ser una quiebra, seguro. Entonces, gente que sirve para unas cosas y no para otras. ¿Es así o no? Bien, el arte de celebrar. El arte, aquel por ejemplo que tenía Picasso, arte, pero que entendía, sí, pero el arte me pilla siempre trabajando. Eso es arte. Y eso es a la vez trabajo. El arte de celebrar. Lo concretamos, el arte de celebrar, entre las normas de una celebración, que son clarísimas, y mi libertad, o mejor quizá la libertad de toda esta comunidad, respecto a esas normas. ¿Hasta qué punto me constriñen las normas? ¿O hasta qué punto las normas me encauzan? Eso es el arte de celebrar. Ahora todo el mundo escribe poesía, claro. Entendiendo por poesía, de entrada, que no tenga rima. Eso es fundamental por lo visto. Esa es la pregunta. El que me obligue yo a hablar en rima y a medir los acentos, significa que me quito libertad o que me oriento la libertad de una determinada forma. Estoy hablando del arte de celebrar, pero en el fondo estoy hablando de todo arte. Esa bobada tan común de, sobre todo entre los cuadros de Miró, esto lo pinta mi hijo, a ver, por favor. El arte de celebrar implica un trabajo, implica que acepto la norma. He dicho eso, ¿eh? Que conozco al menos, que conozco la norma. Y que de eso intentaré, a lo mejor no me sirve, intentaré que me sirva de cauce a la mejor expresión mía. Claro. Si yo quiero ser con mi llanto el hortelano de la puerta que ocupas, compañero del alma, lo estoy diciendo mal, pero estoy intentando aproximarme a unas palabras muy trabajadas. Yo quiero ser con mi llanto el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Eso se puede decir muy sencillamente, pero decirlo de esa manera, con esas rimas internas y con esas medidas, es otra cosa. El arte de celebrar tiene algo que ver con todo esto. Las normas hay que saltárselas, vean, pero primero hay que conocerlas. Y a lo mejor tener comprobado que no me sirven, claro. Y eso entraría en el arte de celebrar. Porque igual que estoy diciendo esto de las normas, en el número 56, en lugar de este que estoy comentando, dice expresamente el Papa: así no necesitamos directorio. La norma es la propia celebración. Pero la propia celebración es la norma. Y ese es el arte, el de la propia celebración. Bien, dentro de ese arte que va desarrollando el Papa, hacen falta diferentes conocimientos. Uno primero, el dinamismo de la liturgia. Fijaos esa palabra, por favor, el dinamismo propio, la emplea de los símbolos, dinamismo de los símbolos y el dinamismo de la liturgia. Eso de entrada subraya una cosa, que no es estática, sino que es dinámica. Y que si yo comienzo una celebración, me meto en un proceso dinámico, en algo que me lleva a algo. No me quedo allí estáticamente. Tiene su propia dinámica la celebración. Y esa es la que tendremos que descubrir, sobre todo si queremos ayudar con nuestra presidencia o presencia, me da igual, a que haya un proceso celebrativo. Es un dinamismo de la liturgia. Para ese dinamismo hay que partir de un momento y del lugar de ese dinamismo. Momento y lugar. No es lo mismo celebrar en casa que celebrar en una catedral. Evidente. Ni siquiera es lo mismo celebrar en la catedral de Pamplona que en la plaza del Vaticano. Pues no es lo mismo. Las normas eran las mismas, pero no es lo mismo. El lugar y el momento. ¿En qué momento quiero hacer una celebración? ¿En una boda o en un funeral? ¿En un ambiente de boda o en un ambiente de funeral? Porque no hace falta que sea estrictamente boda o funeral, sino en ambiente de boda o en ambiente de funeral. Es, por tanto, no algo estático, sino algo dinámico. Y el Papa, con el lenguaje más o menos cristiano, dice que para esa normativa hay que apelar al Espíritu de Dios. Supongo que a todos los que estamos aquí nos habrá llegado a la experiencia de que en nombre del Espíritu de Dios decimos todo lo que nos apetece en cada momento. Entonces es muy serio el tema del Espíritu, demasiado serio. Pero es tan serio como para apelar en este momento a que la dinámica de la celebración la mueve el Espíritu y no las sensibilidades singulares y los culturalismos del momento. Fijaos otra cosa en ese arte de la celebración. Dice el Papa: culturalismos del momento. Es decir, ¿cuáles son los culturalismos de este momento? Los culturalismos son que en Navidad tengamos que tener muñequitos y animalitos. Los culturalismos. Pero claro, como siempre, lo digo en contraposición a la cultura, porque sí que tiene que ser inculturada la liturgia. Tiene que nacer de un determinado ámbito cultural. No es lo mismo celebrar la Eucaristía en África que celebrar en un pueblo de Euskadi. Son otras cosas, los ámbitos culturales. Entonces, nuevamente nos movemos en cosas que resultan siempre más interpelantes que indicativas. Dice el Papa: no al culturalismo. Muy bien. Pero dice también sí a la inculturación. Y es ahí, os fijáis, donde nos desenvolvemos y donde entra el arte de celebrar, en sintonía con el Espíritu. Dice también expresamente conocer la dinámica del lenguaje simbólico. Primera cosa del lenguaje simbólico, que necesita tiempo. Las prisas y los símbolos no se llevan bien, ¿eh? Eso que nos entre fácil. Los símbolos necesitan su propio proceso. Entonces, la dinámica simbólica necesita tiempo. Necesita un cierto sosiego, ¿eh? Al menos no prisas, sosiego. Y ese lenguaje simbólico, por una parte, fijaos, nos hace expresarnos, pero por otro, modela nuestra propia expresión. Algo tan sencillo. A ver, ¿cómo me coloco ante Dios? los salmos que comienzan el día en la liturgia, en el rezo oficial de la iglesia, dicen algo así: venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia. Entramos sentados o de pie. Así de simple. ¿Cómo hacer que el lenguaje simbólico me exprese, pero a la vez me modele? Porque a lo mejor si ya llevo un rato de pie, empiezo a sentirme de pie delante de Dios. Cosa que si me ponen de pie nada más llegar, a lo mejor no me ha dado tiempo. Pero si llevo un rato de pie, yo tomo conciencia de que estoy ante Dios de pie. Ese mismo salmo, no, otro parecido, también de presentación, dice: este es el grupo que busca al Señor, que mantiene, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo. ¿Y cómo nos presentamos si somos el grupo que busca al Señor? ¿En qué gesto se nos traduce? A eso me refiero. Que este es el grupo que llega, que busca al Señor al comienzo del día. Entonces, eso genera unas dinámicas del lenguaje simbólico. Hay que dejar funcionar al lenguaje simbólico. Creo que os he citado varias veces porque no es común, es gesto relativamente poco frecuente en la liturgia romana, el tumbarse en el suelo. Qué ridículo, hasta que no llevas 20 minutos a lo mejor. Entonces empezará quizá a no ser tan ridículo. Ahora, claro, que todavía figura así en la liturgia. La dinámica del lenguaje simbólico. Y hablo del tiempo dentro de esa dinámica. En la celebración de la muerte del Señor, en lo que llamamos Viernes Santo, hay unas oraciones, se llama oración universal, una oración más extensa, muy extensa, que trata de recoger pues todo ante Dios que acaba de morir en la cruz. Y en esa dinámica recordaréis muchos que es: hermano, oremos de pie, oremos no sé qué, de rodillas. Y hay una alternancia continua de pie y de rodillas. Yo jamás diré que no está expresiva. Lo que digo es que hay que dejarle dinámica. Y si se reduce a un ejercicio de rodillas, que la mayoría ya por edad no nos va bien, entonces hay que darle más tiempo. Entonces se nos hace que solo la oración de los fieles se nos puede hacer larguísima. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos sentados para la oración en el Viernes Santo? Con todo eso, con todo lo que hago referencia a lo que llama el Papa la dinámica del lenguaje simbólico. Dice, continúo en el texto del Papa, el arte de celebrar no se improvisa. Hay que prepararse. La alusión que he hecho antes de Picasso y de muchísima gente, claro, que no sé, muchísimo, me parece que Millas también lo hace, muchísimos de los escritores, es que escriben de 6 de la mañana a 12 de la mañana. La inspiración, bueno, bien, pero yo de 6 a 12 estoy trabajando. Entonces, el arte de celebrar jamás se improvisa. Hay que dedicarle una atención diligente, dice el Papa, a la celebración concreta. Atendiendo también a las propuestas de la Iglesia, lo que os decía un poquito, de que la norma no me recorta, sino que si logro imbuirme de ella, me dirige, me orienta. Y habla el Papa del arte exigible a los ministros ordenados. Que por cierto, y eso no era común, en este escrito lo extiende a todos los bautizados. Hay un arte exigible a los ministros, sean los que sean laicos o sean sacerdotes, y un arte dirigido también a todo bautizado que necesita ese arte. Y él lo concreta en los gestos y las palabras de la asamblea. Y cita los siguientes, voy a decir solo los que cita el Papa en ese momento. Gestos y palabras de la asamblea. Reunirse, un primerísimo gesto que no solemos tener en cuenta. Y el reunirnos es ya un gesto. El estar el grupo reunido es un gesto. Reunirse, caminar en procesión, he hecho referencia, creo, en algún momento, a que en la liturgia cuaresmal de la iglesia de Roma se reunían en una iglesia e iban siempre en procesión a otra iglesia. Y a eso le llamaban estacio, estaciones. Estaciones no de estaciones climatológicas, sino de sitio donde nos detenemos. Estacio, de un sitio donde paramos. Y de ahí vamos a otra. Entonces, las procesiones, ¿las rechazamos? ¿No las rechazamos? Ya sé que no las utilizamos, pero quizá habría que replantearse muchas cosas. El sentarse, no es lo mismo estar sentado que estar de pie. El arrodillarse, que lo hemos suprimido prácticamente. Que quede claro,
por si acaso,
porque siempre hay personas que ni siquiera para eso que llamamos, que no me gusta la expresión consagración, no me gusta esa expresión, no es litúrgica. Será lo que sea, pero no litúrgica. El arrodillarse no está obligado. Presenta la posibilidad de arrodillarse, sí, pero presenta también la posibilidad de estar en pie. Es lo mismo. Pues si queréis jugar a buenos, diré que sí, va, es lo mismo. No, no es lo mismo. Es otra actitud totalmente diferente por parte de quien está en esa celebración. El cantar, me gustaría, y lo haré, dedicar algo de tiempo al tema del canto, que me parece importantísimo. Con el cantar, el contrario, estar en silencio. Es muy reciente que hayamos empezado a respetar y a desarrollar el tema del silencio. Y es importantísimo. Por cierto, el silencio puede ser respuesta. Es decir, hago referencia, por ejemplo, a la oración de los fieles o a esa oración que os he dicho del Padre, del Viernes Santo, de la despedida de la muerte del Señor. El silencio puede ser la respuesta. Oremos por tal y por tal. Oye, en lugar de decir te rogamos, óyenos, o acéptanos, Padre, o lo que sea, nos callamos. Nos callamos, pero rezamos, claro. El silencio es una respuesta. No sé, igual me meto donde no debo. La intimidad y el amor, sin palabras, en el puro silencio, me parece algo muy interesante y muy comunicación. El silencio puede ser una comunicación perfecta, preciosa. Ya no necesita ni palabras. Bueno, pues eso, a ver si el silencio lo somos capaces de usarlo en las celebraciones, de usarlo en el buen sentido. El aclamar. Claro, decir te alabamos, Señor, decir te alabamos, te damos gracias. Por ejemplo, en las plegarias eucarísticas para niños hay, en las oficiales, hay unas respuestas de los niños. No veo por qué, si se puede hacer con niños no se puede hacer con adultos, no sé, pero bueno. El aclamar es una manera de gesto simbólico, evidentemente. El mirar, el escuchar, y todo eso son gestos, repito, son los que cita el Papa en ese momento, que por un lado son expresión personal, pero por otra, fijaos, consolidan la asamblea, el sentido de pertenencia del grupo. En mi experiencia personal entraría que en ocasiones, me refiero a esto de pertenencia al grupo, si son cosas largas de... A mí me parece que se podría proponer que cada cual se coloque cómodo, sencillamente. Y entonces uno estará de pie, otro de rodillas, otro sentado. Quizás sí. Y eso parecería que rompe la asamblea. Pero según como esté utilizado, no rompe la asamblea. Si se hace habitualmente, sí, porque iríamos cada cual por nuestro lado. Pero si se hace en un momento expreso y por una razón concreta, vamos a adorar al niño con un gesto. Tú te quieres poner de pie, tú quieres arrodillarte, tú quieres quedarte sentado, me da igual. Pero hay 2 minutos solo para el niño, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas tendremos que saber cómo lo empleamos y entraría en lo que dice el Papa, un arte exigible a los ministros y a todos los bautizados. Saberse manejar. Si voy a una celebración, voy a un ámbito un tanto especial donde el lenguaje, los gestos, las posturas, todo eso me va a configurar a mí y voy a contribuir yo mismo a crear un conjunto celebrativo. Y esos serían los gestos que ayudan a crear asamblea y por otro lado ayudan a expresarse uno mismo. Esto implica una cierta disciplina, dice el Papa. Y curiosamente esa disciplina, y eso se nos olvida, incluye el cuerpo. Porque la más leve de las indicaciones, de los gestos que hagamos, son siempre del cuerpo. Si miramos, si bajamos la cabeza, si inclinamos la cabeza, si nos damos golpes de pecho, si sacamos la lengua, todo cuerpo. En la liturgia es todo. Y el cuerpo y su forma de estar es absolutamente... No hay ni palabras para decir que lo es, nada más, ahí está. Pero no solemos tener en cuenta los cuerpos. Entonces, en gestos y palabras, los gestos que os he indicado están en el número 51 y hacen referencia al cuerpo en su totalidad. Es el que os decía un poco del arrodillarse, que es uno que cita el Papa en el número 50 al 53, el gesto de arrodillarse. Claro, lo empleamos tanto que no expresa nada, pero precisamente si no lo empleamos, cuando sí lo empleemos, va a ser mucho más expresivo. Y a lo mejor no había por qué descartarlo. Entonces, estos son los temas de los ejemplos. Hay ritos, por ejemplo, recuerdo un rito de una iglesia oriental. Es un Cristo utilizado de puerta. Entonces, ese crucifijo, el Cristo, ha de funcionar como puerta. Entrar y salir a través del Cristo ese, del crucifijo ese, es un gesto, pero un gesto corporal y un gesto a la vez expresivo de algo. Entonces, el arrodillarse, que era de donde partía, tiene también esas cosas. Mirad, estamos todos influidos de un ámbito determinado cultural y sabemos todos que si yo digo hay que arrodillarse a la gente, yo no sé por qué, le funciona poco menos que el franquismo. En esas estamos. Pero lo cierto es que habría que recuperar muchos gestos si son expresivos. Yo no digo que lo hagas por hacer, jamás. Pero que si un día te resulta expresivo, lo digas y lo propongas. Lo propongas, no digo yo que lo mandes. Pero a lo mejor es expresivo. Cuando vemos a cuántos millones se juntan alrededor de la Kaaba, girando y girando y girando y girando a unas velocidades, eso es un gesto expresivo que para ellos a lo mejor se ha convertido en rutinario, pero es gesto expresivo. Esas inclinaciones que hacen sobre la alfombra, que ya sé que no es la alfombra, es Dios, claro, es expresivo. Fijaos, para ellos puede ser rutinario, para nosotros es expresivo, igual que para ellos a lo mejor no es rutinario, gestos que a nosotros nos resultan rutinarios. Uno que tristemente se ha hecho rutinario es el de la paz. Ahora con el coronavirus no, pero bueno, la paz era absolutamente irrelevante. Y algunas veces he dicho expresamente, no nos vamos a dar la paz, para romper eso. ¿Sabes? Y uno sí se lo ha dado. Bueno, respecto a lo corporal, permitidme, lo he dicho ya y lo vuelvo a subrayar, el tema del silencio, y el Papa lo cita en concreto, fijaos para cuántas cosas, para lo penitencial, empleo la fórmula oficial, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, y hay un silencio. A ver, o no lo haces, o si lo haces que tenga categoría de silencio. Lo que no se puede es decir la frase y seguir inmediatamente, eso no. Esas cosas nos matan. Eso es no dejar la dinámica de los signos y de los símbolos. En la penitencia lo cita, en la oración, antes y después de las lecturas puede haber silencio. He dicho puede, ¿eh? Y sobre todo, no siempre. A mí me asusta el que, dicho una vez, haya que repetirlo siempre. Eso sí que no. Antes y después. Y el silencio en la plegaria eucarística como respuesta, perdonad que insista, como respuesta, yo respondo con el silencio. Es mi respuesta. Pero la gente cree siempre que el silencio no es nada. Nada no existe, claro. Pero el silencio es mucho más que el estar callado. Y eso no lo tenemos en cuenta. Hablando del dinamismo de la celebración y del dinamismo de los símbolos, tendríamos que tener ese respeto al conjunto de la celebración, que va a una velocidad desbocada. Yo creo que habría que poner casi un tiempo mínimo para una celebración. No máximo, sino mínimo. Entonces el desarrollo del silencio es algo que debiéramos de cuidarlo mucho más. Y dice, lo digo ahora ya, con expresión del Papa, que el silencio es presencia y acción del Espíritu en nosotros. Es una posibilidad. El Espíritu actúa como quiere, y si estamos en la mayor juerga, el Espíritu claro que actúa igual. Pero expresamente el silencio se presta a ese que falta, a ese que no se escucha, a ese que no es visible. Y el silencio tendría en cada momento esa apelación también al Espíritu. Cada gesto y cada palabra repetido son nuevos. Este es otro tema importante para la dinámica de los gestos y de la celebración. Claro que hacemos todas las veces cosas parecidas, por no decir las mismas, pero son nuevas. Supongo yo que el reconocerme pecador ante Dios de hoy es diferente del reconocerme pecador ante Dios mañana. Entonces, la novedad que aporta el tiempo, la historia, la concreción al abstracto de los ritos siempre repetidos, la novedad la aporta la historia, el momento en que hago esos gestos, y eso es lo que los convierte verdaderamente en expresivos. Y eso conforma, dice el Papa, la personalidad cristiana individual y comunitaria. Una forma muy tonta. ¿Quiénes son cristianos? Los que saben responder a levantemos el corazón. Ya sé que es una tontería, pero fijaos, el que sepamos responder todos a levantemos el corazón significa que todos los que sabemos responder eso somos un colectivo, somos un grupo que otros no lo tienen. Hasta esas repeticiones nos debieran de servir también de identidad. Pasa el Papa a hablar ahí del protagonismo del celebrante, a que no me lo discutís. O sea, quien sea el celebrante es decisivo, claro que sí. Incluido los seglares, evidentemente. Es decisivo. Precisamente, el protagonismo de quien está al frente. Y el punto primero es reconocerlo. A mí esas cosas de todos somos iguales, todos influimos, sí, pero el protagonismo lo tiene el que preside, de la fórmula que preside, de la forma que sea, es el quien lleva el protagonismo. Y habla el Papa de rigidez, de misticismo, de prisas, de descuidos o preciosismos, de afabilidad o hieratismo, que siempre tienen algo de protagonismo personal. Fijaos, hasta eso voy a defender. Pues claro que tiene protagonismo personal, claro que sí. La forma que tiene cada uno de nosotros de presidir una celebración tiene algo de protagonismo personal, claro que sí. No, es que yo solo para Dios, no es solo para Dios. Estás aquí y estás delante de esta gente y tienes tu protagonismo, claro que tienes. Según cómo reces tú, verán los demás si se ha de rezar o no. O según cómo no reces tú. Claro, es muy divertido esto de estar... Está proclamándose la escritura, anda, y podemos estar mirando otro libro mientras tanto. Oye, ¿estamos o no estamos? Cierra eso, que están proclamando la escritura, punto. Esas cosas tan elementales, a mí son las que me parece que construyen lo que he dicho desde el principio, el dinamismo propio de la liturgia y de las celebraciones. Voy terminando esto del protagonismo personal y añade el Papa, eso algunos ya sabéis mis manías en ese tema, el tema de las redes. ¿Cómo se ha multiplicado, por ejemplo, a propósito del coronavirus? Creo que algunos curas no resistíamos tanto silencio y hemos hecho nuestras grabaciones, nuestras cosas, nuestros podcasts, lo que sea. ¿Qué calidad tenía? ¿O tienen? ¿O no vamos a pedir un poco de calidad en las cosas de Dios? ¿Se pueden hacer chapuzas de Dios? Bueno, el tema de la red a mí personalmente me incomoda bastante. Y habla, emplea la palabra de que no siempre es oportuna las redes a la hora de transmitir mensajes y de celebrar la liturgia. Habla nuevamente de que hay que cuidar la presidencia, los gestos de la presidencia, y ahí llega esa palabra, casi puedo terminar con eso, donde dice, no necesitamos directorio, la norma es la propia celebración. Como he dicho esto, no es que cada cual haga lo que le dé la gana, no, en absoluto. Es que es la norma misma la que se, perdón, la celebración misma la que se construye a sí misma como norma. Y eso sería importante que lo captásemos. La celebración misma tiene una riqueza, tiene una dinámica, que respetado todo eso, consigues que la celebración sea celebración. Todo esto no se improvisa, es un arte, y ahora me doy cuenta de una cosa que quería haber dicho y como queda un minuto la voy a decir rápidamente, a ver si logro expresarme más o menos. Una celebración no es un rato de oración. Una celebración es mucho más que un rato de oración. Es una clase de oración muy difícil, que es celebrar. El arte de celebrar no es el arte de rezar. El arte de celebrar no es el arte de ser un buen catequista, no. Celebrar es mover a toda esa gente a eso que se llama celebrar, que ahí lo dejo. ¿Qué es celebrar? Creo que lo dije el primer día que nos reunimos porque puse este mismo ejemplo. Los del fútbol cuando celebran un gol. Y la comunidad cristiana, ¿qué celebra? Es que es una celebración, que no es un rato de oración, es una celebración, es decir, expresar nuestro júbilo, nuestro gozo interno, nuestra paz o lo que sea, de tener este Dios y este Jesús. Eso es celebrar. Y si toda la dirección fuese en esa dirección, la de celebrar, entonces entraríamos en el arte de celebrar. Pero si estoy haciendo un rato de oración, no he llegado para nada al arte de celebrar. A lo mejor es una buena premisa, pero no se trata de eso. Una celebración se trata de esto otro, de la explosión, de la... Recurro nuevamente a lo de la belleza. Es que me quedo embobado y digo, Dios, Jesús, eso sería celebrar. Entonces es completamente diferente. El arte de celebrar, bueno, de esto... Como casi todo me repito mucho, entonces ya volveremos quizás sobre eso del arte de celebrar. Muchas gracias por aguantarme y hasta otro ratito. Bueno, hasta el próximo martes, ¿eh? Ya viene aquí mi ángel a decirnos que nos vayamos. Gracias.